Muy buenos días, hermanos. A gusto, no todos se fueron de vacaciones. Algunos debemos quedarnos aquí. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses, el capítulo 3. Puestos de pie a leer Filipenses, capítulo 3. Recuerdo a los hermanos que se van a bautizar, si son tan amables de pasar aquí al frente para una breve junta. Hermanos que se van a bautizar esta tarde. Todos están invitados al culto especial. Esta tarde habrá un convivio después. Libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10. Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Orando al Señor, todos. Padre Santísimo, te damos gracias porque podemos estar en tu casa, porque podemos leer tu palabra. Gracias por la vida que nos das en Cristo y este día tan especial en el cual celebramos su resurrección. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta porción de tu palabra, que entendamos algo más de su resurrección, del poder de su resurrección. Te pedimos, Señor, que despiertes, que avives a tu pueblo en estos días, que nos acerques más a Cristo. Él es la resurrección y la vida. Él nos da vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, en estos días para tu iglesia que tú nos avives, viendo de ese poder los méritos de Cristo, nuestro Señor resucitado. Te pedimos por las iglesias hermanas, especialmente las iglesias hermanas aquí en México. Ayúdalas, Señor, levántalas, despiértalas, avívalas. Aumenta, Señor, su número y sobre todo que puedan crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Sabemos, Señor, que tu brazo no se ha cortado para salvar. Muéstranos, Señor, tu poder para salvar en estos días. En nuestros niños, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos. Aquí en esta colonia, nuestra ciudad, Señor, te pedimos que tú salves, transformes por tu gracia. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. Tu bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Ahora celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y si el mundo celebra este día, en esta llamada Semana Santa, ¿cuánto más nosotros como cristianos? Sin la tumba vacía no fuéramos cristianos, no hubiera cristiandad. Como dice en el libro de Hebreos, estuviéramos esclavizados al temor de la muerte, no fuéramos salvos, no tuviéramos esperanza para esta vida y para la venidera. Ahora, nuestra meditación en este día tan especial está basada en las primeras palabras de Filipenses 3:10. Primeras palabras de Filipenses 3:10, resumiendo el contexto, el apóstol nos dice que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El apóstol, por el contexto sabemos, descubrió que su linaje, su educación, su religiosidad no lo podía salvar. Descubrió que el secreto para vivir la cristiandad es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Todo lo demás es secundario, o como dice él, todo lo demás es pérdida, todo lo demás es basura, dice él. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero tenemos que comenzar con unas aclaraciones. La primera es que conocer el poder de la resurrección de Cristo no se trata de conocer algo de un poder místico que solo los super espirituales pueden entender o pueden tener. No se trata de eso. Esto es para todos, no tan solamente para el gran apóstol Pablo, pero para cada cristiano. Cada cristiano puede conocer el poder de la resurrección de Cristo. Es por eso que en el libro de Efesios, antes de Filipenses, está Efesios. En el capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16 que él ora. Y una de las peticiones, nos dice el versículo 19, es que los cristianos sepan cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El apóstol ora aquí, que todos entiendan esto, que todos sepan de este poder de Dios para salvarnos. Entonces, la primera aclaración es que cuando decimos que queremos conocer del poder de la resurrección, no se trata de un poder místico secreto que nada más los super espirituales pueden entender. Es para todos esto, para cada uno de nosotros. Otra aclaración. Conocer el poder de la resurrección de Cristo no se refiere a entender la mecánica, la física de la resurrección, como si pudiéramos entender el tipo de voltaje espiritual, por así decirlo, con que Cristo fue resucitado. No, por supuesto que no. Es imposible que nosotros entendamos exactamente cómo sucedió la resurrección. Fue un milagro. Un milagro de Dios, algo supernatural. Entonces, cuando el apóstol dice, quiero conocer el poder de la resurrección, no quiere decir de algo de electricidad, de física, química, ¿cómo sucedió exactamente? No. Última aclaración. Conocer el poder de la resurrección de Cristo no se refiere a conocer cómo es que Cristo ahora tiene un cuerpo resucitado que puede traspasar por las paredes, aparecerse a los discípulos, capaz de ascender al cielo. No se trata de entender, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cómo es ese cuerpo incorruptible. No se trata de ese poder en ese sentido. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que quiere conocer más del poder de la resurrección del Señor? ¿Y cómo es que nosotros descubrimos eso? ¿Y cómo es que nosotros aplicamos ese poder a nuestras vidas? Muy bien, algunas de las enseñanzas que vamos a ver son un poco profundas, pero también muy prácticas, y eso es para todos, para niños en la fe, para jóvenes en la fe, para adultos en la fe, para ancianos en la fe. El apóstol Pablo, cuando escribió Filipenses, ya era un anciano en la fe. Y él mismo dice que quería conocer más del poder de la resurrección de Cristo. Esto es para todos, entonces. Muy bien, entonces, en primer lugar, cuando el apóstol Pablo escribe que quiere conocer más del poder de la resurrección de Cristo, se refiere a su poder para salvarnos. El poder de la resurrección de Cristo para salvarnos. Enseguida de Filipenses está Colosenses, y pudiéramos ver esto en otros pasajes, pero vamos a verlo nada más en tres. Nos dice Colosenses 2:12, por cierto, algo que menciona el bautismo, Dios mediante tendremos un culto de bautismos esta tarde. Nos dice que los cristianos somos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, de que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y eso es la salvación, por supuesto, el perdón de nuestros pecados. Y todo eso sucedió, nos dice, por la resurrección de Cristo y el poder de Dios que le levantó de los muertos. De eso se trata entonces. Pero otro pasaje, Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Hebreos 7, 23. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto porque tiene una vida indestructible, nos dice el versículo 16, según el poder de una vida indestructible. Y los otros sacerdotes, versículo 23, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el poder de la vida indestructible. Tenemos un sacerdote que intercede por nosotros y puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué? El poder de su resurrección. El último, después de Hebreos, está el libro de Santiago y luego sigue 1 de Pedro. 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenemos entonces esta gran bendición que en su misericordia Dios nos hizo renacer, nos dio una vida nueva, nos hizo nuevas criaturas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que quiere conocer del poder de la resurrección de Cristo, se trata de ese poder para salvarnos. Ese poder que explica nuestra salvación, ese poder que explica nuestra conversión y que somos adoptados hijos de Dios y que tenemos vida eterna. Todo lo que significa eso de ser salvos. Entonces, y aquí quiero, lo voy a decir con cuidado, ojalá que nadie me malentienda. La salvación no es algo fácil. Uno, ser salvo no es fácil. No se trata de una decisión de perico y ya. No se trata de, dices una oración y ya eres salvo. No. Ser salvo requiere un milagro de Dios. Ser salvo requiere el poder de la resurrección de Cristo aplicada a nuestra alma. Resucitarnos para vida espiritual. Entonces, hermanos, hermanas, en la práctica, esta verdad nos ayuda también a estar seguros de nuestra salvación. Porque escúcheme muy bien, no somos salvos por nuestro arrepentimiento, que siempre es imperfecto. ¿Quién se ha arrepentido a la perfección? Ninguno de nosotros. Y a lo último, no somos salvos por nuestra fe, porque nuestra fe es débil, imperfecta. ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta? Ninguno de nosotros. Somos salvos por la resurrección de Cristo, que Él nos da vida. Él nos hace renacer. Él nos da el don de la fe. Él nos concede el arrepentimiento. Ese es el poder de su resurrección. No somos salvos por nuestros logros cristianos, que siempre son imperfectos. Somos salvos porque Cristo resucitó y es el poder de su resurrección que nos salva a nosotros. Ese es un milagro de Dios. A ver, piensen. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta retórica de Romanos 8? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Quién podrá hallarte culpable ante Dios? La respuesta la del apóstol Pablo. Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Más aún, el que también intercede por nosotros. El que también resucitó. El que también intercede por nosotros. Esa es la respuesta. ¿Por qué no somos condenados? El apóstol dice, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo intercede por nosotros. Por eso. Entonces, creyente, tu salvación no depende de tu poder. Tu salvación depende del poder de la resurrección de Cristo. Esto es lo que nos da seguridad. Esto es lo que nos da seguridad. ¿Quieres estar 100% seguro de que eres perdonado de todos tus pecados, todas tus mentiras, todos tus robos, todas tus fornicaciones, todos tus, ahí que tu conciencia viene en la línea? Entonces ve a la tumba vacía. Hermana y hermano, al ver a tus amigos, tus hijos, tus parientes en los lazos del diablo, en los lazos del vicio. Pon tu esperanza en el poder de la resurrección de Cristo para salvarlos. El poder de su resurrección es más grande que el poder del diablo. El poder de su resurrección puede cambiar sus voluntades, sus corazones, sus vidas. El poder de su resurrección puede darles el don de la fe, concederles el arrepentimiento, hacerlos nuevas criaturas. Y es por eso que el apóstol Pablo quería conocer del poder de la resurrección de Cristo, su poder para salvarnos. En segundo lugar, cuando el apóstol Pablo escribe que quiere conocer más del poder de la resurrección de Cristo, se refiere a su poder en transformarnos. Transformarnos. O para usar la palabra bíblica teológica, en su poder para santificarnos. El pasaje clave aquí es de Romanos 6:1. Romanos 6:1. Noten los términos que usa el apóstol aquí. Una vez más, ilustra por el bautismo. Menciona el bautismo. Romanos capítulo 6 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otro pasaje sobre esto está en Hebreos 13:20, que me gusta citarlo a veces al final del culto. Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Noten cómo describe el autor a nuestro Dios y qué es lo que dice que puede hacer. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí el pasaje de Romanos 6, que somos transformados por nuestra unión con Cristo. Cristo murió, nosotros morimos en Él. Cristo resucitó, nosotros resucitamos en Él. Y es por eso que el cristiano tiene poder para vencer las tentaciones, para progresar en virtudes. Tiene poder para hacer cosas buenas ahora. Un pasaje de Hebreos 13 nos enseña claramente. Dios, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. O como dice en Filipenses, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esas son parte de las buenas noticias del Evangelio. Dios no nos salva y nos deja, bueno, ya te salvé, a ver cómo le haces. No. Él nos da vida, nos salva, nos da el don de la fe, nos cambia, nos ayuda, nos disciplina, produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es por eso que menciona el apóstol, el autor de Hebreos, que Él es el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es de ese poder que menciona aquí para transformarnos, para que podamos hacer buenas obras ahora. Hay algunos hermanos que me han escrito por el internet y son honestos, sinceros, Y me dicen que sufren mucho por tentaciones, muy fuertes algunos, sí. Pecados que los asedian, muy difíciles. Y a lo último, lo que están haciendo muchos de ellos es dudando de su salvación, número uno. Pero luego lo que hacen es otra decisión. Voy a hacer otra decisión. Y luego me preguntan, hermano, ya hice otra oración, otra decisión, ¿me puedo bautizar otra vez? Y ellos tratan de solucionar esto haciendo decisiones o tomando resoluciones cristianas o bautizándose. Y se vuelven a bautizar y se vuelven a consagrar. Y bueno, a lo mejor lo que Dios quiere es que me haga un pastor, una misionera. Si yo me consagro y voy a un instituto, un seminario, a un monasterio cristiano, entonces ahora sí ya voy a... No, hermanos. La solución es conocer a Cristo, el poder de su resurrección. Conocer de nuestra unión con Él, que cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Reconocer que Dios nos ve siempre en Cristo. Nuestro viejo hombre ya murió en Cristo. Ahora podemos andar en novedad de vida. No sé por qué siempre que menciono y leo esa frase, novedad de vida, me acuerdo de la hermana Chayito de Lara. ¿Qué hermana, qué cristiana? ¿Y cómo mencionaba esa frase? En novedad de vida. Una transformación. Y ella me decía, hermano Paco, ¿cómo me hubiera gustado ser salva desde joven? ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Y cómo es que conoció el Evangelio? Y dice, yo estaba lista, Dios me había preparado. Y todas sus buenas obras para que la conocieron. Toda su vida. Lo último es por esto. El poder de Dios para transformarnos a cualquier edad. De cualquier cosa. El pecado a lo último, como dice en Romanos 6, no nos ganará porque tenemos el poder de su resurrección. En tercer lugar, cuando el apóstol escribe que quiere conocer más del poder de la resurrección, se refiere a su poder en resucitarnos al final. Cuando el apóstol dice que como cristianos debemos de conocer más del poder de la resurrección de Cristo, se refiere a su poder en resucitarnos al final. En 1 Corintios 6, 14, el apóstol escribe, 1 Corintios 6, 14. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. 1 Corintios 15, por supuesto, ese mismo libro, capítulo 15, es el capítulo de la resurrección. Y nos dice el versículo 20, 1 Corintios 15 y versículo 20. Hace mucho que no les dejo tarea, por cierto. Tarea para ahora, leer 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. O 1 Corintios 15, 20 a 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Por la muerte entró por un hombre, Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Cristo, por supuesto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por ser hijos de Adán, somos pecadores. Por ser pecadores, nacemos con temor a la muerte, como dice en Hebreos. Y para vencer ese miedo, necesitamos entonces conocer más del poder de la resurrección de Cristo. Me acuerdo de la pandemia, ustedes se han de acordar. Todos muy nerviosos, todos muy ansiosos por la pandemia. Y si yo me muero, y tuvimos amigos, parientes que fallecieron y unos muy cerca. Mucho miedo. Ya se ha calmado eso. Pero a lo último todos tenemos ese temor. Y a las enfermedades, al cáncer. Y muchos lo que hacen es vitaminas, muchas vitaminas, antioxidantes, mucho ejercicio. Qué bueno si tomamos vitaminas. Yo tomo todos los días. Y qué bueno si hacemos ejercicio. Yo trato de hacer todos los días. Pero a lo último, lo que nos quita ese miedo es conocer más del poder de la resurrección de Cristo. Como cristianos, podemos vivir tranquilos, en paz, sin temor a la muerte. Es más, decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo logramos llegar a ese punto? Conociendo el poder de su resurrección. Es por eso que el apóstol Pablo quería eso. Nuestra esperanza entonces de que resucitaremos al final está basada en la resurrección de Cristo. El poder que lo resucitó nos resucitará a nosotros. Tiene que ser así, por supuesto, porque estamos en Él. Somos de Él, como leímos. Y Dios no miente, no puede mentir, como dice un pasaje. Él nos promete, y confiemos en estas preciosas promesas, hermanos. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nuestro Señor Jesucristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Romanos 8. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Segunda de Corintios 13. Bueno, a lo último, lo práctico aquí es, ¿cómo conocemos más el poder de su resurrección? Que debemos de conocerle, porque es como sabemos de ese poder para salvarnos, de ese poder para transformarnos, de ese poder para resucitarnos al final. Pero ¿cómo conocemos de ese poder? ¿Qué hacemos específicamente? ¿Memorizamos todos los versículos que mencionan la resurrección? Bueno, eso es bueno y lo pudieras hacer. Bueno, ¿vamos a Israel a ver la tumba vacía? Bueno, qué bueno si pudieras ir a Israel y ver la tumba vacía. Pero vamos a ver unos puntos específicos y prácticos de cómo conoces más del poder de la resurrección de nuestro Señor. Número uno, y es el número uno porque quiero enfatizarlo. Para conocer más del poder de la resurrección de Cristo, conoce más a Cristo. Conoce más a Cristo. Al estudiar la resurrección del Señor, no olvidemos al Señor. Nuestro texto precisamente comienza con las palabras, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle. ¿Y quién dijo a fin de conocer? El apóstol Pablo. Quiere conocer más a Cristo. Y es más, ahí Filipenses lo enfatiza tanto, ¿verdad? Versículo 7, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo, conocerle a Él. El apóstol Pablo escribe esto. ¿Cuánto más nosotros debemos de tener esa ansiedad, ese afán por conocer más a nuestro Señor? El apóstol lo vio en el camino a Damasco. Es más, el apóstol nos dice en 2 Corintios que él subió al tercer cielo. Y él quiere conocerlo más y más. Nosotros, hermanos, para conocer más el poder de Cristo, hemos de conocer más a Cristo. Y Cristo resucitado, el cual declaró todo poder, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Lo voy a decir con cuidado y con reverencia. Hermanos, no nos concentremos tanto en la humanidad de Cristo. Claro, somos humanos, necesitamos de la compasión de Cristo, que Él nos conoce como hombres, que sabe de nuestras debilidades como humanos. Es una doctrina por excelencia en las Escrituras. Cristo es Dios hombre, definitivamente. Pero me temo que hemos, por así decirlo, nos hemos concentrado demasiado en la humanidad de Cristo y nos hemos olvidado de la divinidad de Cristo. Nos hemos concentrado tanto en la debilidad de Cristo en la cruz que nos hemos olvidado del gran poder de Cristo resucitado, que tiene una vida indestructible, que ha sido exaltado y exaltado hasta lo sumo. Y Él tiene un poder sobre todo principado y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermana, hermano, tu cristiandad va a ser tan fuerte como tu Cristo resucitado. Tú tienes un Cristo débil, sin poder sobre el diablo, sin poder sobre el pecado, sin poder sobre el mundo. Así va a ser tu cristiandad. Tú tienes un Cristo de yeso. Tu cristiandad va a ser frágil, de yeso, débil. Tú tienes un Cristo de metal, inerte, frío. Así va a ser tu cristiandad. Pero si tu Cristo está vivo, si tu Cristo es poderoso, todopoderoso, tu fe, tu cristiandad va a estar viva, va a ser poderosa. Vas a poder mover las montañas en tu vida. No le vas a tener miedo a nadie ni a la muerte misma. Resumiendo esto, conocemos más del poder de la resurrección de Cristo si lo conocemos más a Él. Ese es el secreto de todo esto. Conocer a Cristo en el Evangelio, en la oración, en las Escrituras, en los sacramentos. Y es entonces que nos encontramos a Cristo y el poder de Cristo resucitado. Número dos. Número uno, para conocer más el poder de la resurrección de Cristo, conoce más a Cristo. Número dos, estima todas las cosas como pérdida. Todas las cosas como pérdida. Y aquí el apóstol usa palabras de contabilidad. Yo no soy contador, experto como el hermano Lizola, pero me han dicho, ¿verdad?, que en un lado ponen las pérdidas y en un lado las ganancias. ¿Con qué? ¿Pluma roja la pérdida? ¿O azul? No sé. Y con otra tinta, ahí las ganancias. Y ahí el apóstol usa esta palabra en ese sentido. De pérdidas, esto es la pérdida y aquí están las ganancias. Bueno, vamos al versículo, Filipenses 3:7. Tenemos, para conocer el poder de la resurrección de Cristo, hay que conocer más a Cristo y estimar todas las cosas como pérdida. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿qué cosas eran para él ganancia antes? Bueno, nos dice que el versículo 5, que había sido circuncidado al octavo día conforme a la religión judía, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, es decir, no los fariseos aquí desde la cuaresma, ¿verdad? Pero los fariseos en este tiempo eran los hombres más religiosos, más santos, según ellos. En cuanto a celo religioso, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, los mandamientos, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, esas cosas ahora dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí, basura. Me acuerdo todavía me acuerdo dónde estaba sentado cuando mi maestro en el seminario nos explicó la palabra basura, porque me impresionó mucho. Aquí basura no es la basura que recogen los basureros, los recolectores de basura. Nos explicó el maestro, esta palabra, imagínense ustedes, esa sustancia mohosa que está en el drenaje, de los lavatrastos, lo que queda ahí abajo cuando uno destapa el lavatrastos y que sale eso verde, café, mohoso, horrible, grasoso. Eso es, aquí dice. El apóstol dice, todo es más, es basura. Es como eso, guácala, ¿verdad? Y el punto del apóstol es de verdad, es pérdida. En comparación con Cristo, eso es basura. En comparación con ganar el poder de la resurrección de Cristo, no sirve de nada. Claro. Y es lo que había descubierto el apóstol Pablo. Y aquí, por supuesto, tenemos que incluir nuestros pecados. De seguro que los pecados son basura y pérdida. Y una persona materialista, o como para usar las palabras del apóstol, cuyo Dios es su vientre, un glotón, uno cuyo Dios es, ahí ustedes llenen la línea, no puede crecer en el conocimiento del poder de la resurrección de Cristo, porque otras cosas le interesan más. Otras cosas es su Dios, tiene más amor por esas cosas. Pero aquí también tenemos que incluir a nuestra familia. Tenemos que incluir nuestros estudios, nuestra educación, nuestro trabajo, nuestros planes. Todo debe ser pérdida en comparación. Todo debe ser basura. Es por eso que el Señor nos dice esas palabras tan fuertes y así que las entendemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es que Cristo pudo decir eso? Ustedes leen los evangelios y los pasajes paralelos y se van a dar cuenta. Lo que nos está diciendo es que tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Más que nuestros padres, más que nuestra esposa, más que nuestros hijos, más que nuestra propia vida. Es Él el principal, Él es la prioridad. Todas las demás cosas son secundarias. Lo primero es Cristo y el conocimiento del poder de su resurrección. Cuando esta sea tu prioridad, cuando Cristo sea tu prioridad, entonces vas a poder avanzar aquí en conocer más del poder de la resurrección de Cristo. Número uno, ¿cómo tienes ese poder y lo aplicas a tu vida? Conoce más a Cristo. Número dos, estima todas las cosas como pérdida. Número tres, súper importante, deja de tratar de salvarte por tus propios méritos. Deja de tratar de salvarte por tus propios méritos. Filipenses 3:9. Voy a comenzar con el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahora, este es un gran problema, muy difícil de erradicar. Nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos. Queremos tener parte de nuestro... Sí, que Dios nos ayude el 50% y yo voy a hacer el otro 50%. Queremos tener algo de méritos, que Dios nos favorezca por algo que yo hice. Y todos estamos infectados con ese virus del fariseo que oró. Yo no soy como ese ladrón. Yo no soy adúltero, injusto. Yo no soy como ese publicano. Yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno. Como diciendo, Dios, tú me vas a recibir, tú vas a recibir mi oración, porque mira lo que yo hago. Hermanos, hermanas, tenemos que ir a Cristo tal como somos de pecadores. Como precisamente ese publicano en esa oración de Lucas 18, sé propicio a mí, pecador. Abandonarnos a su misericordia. No creer que somos salvos por nuestra obediencia a los mandamientos, pero creer que somos salvos porque Cristo obedeció todos los mandamientos a la perfección. Cuando llegas a ese punto, te vas a librar de esa carga de conciencia como cristiano, porque como cristiano fallamos y el diablo nos acusa y nos acusa, nuestra conciencia nos acusa y no podemos defendernos porque es cierto, pero la defensa está en Cristo. Cristo sí obedeció a la perfección. Cristo es mi Salvador. Yo no tengo méritos, es cierto, pero Cristo me salvó por sus méritos. Pero tenemos ese virus todavía. Pero yo voy a hacer esto y voy a lograr esto y entonces Dios me tiene que salvar, me tiene que recompensar, me tiene que favorecer. Si queremos salvarnos de alguna manera por algo que nosotros hacemos, o obtener el favor de Dios por alguna cosa que nosotros hacemos, entonces no vamos a necesitar conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Tenemos que llegar al punto de llegar a ese crítico punto de yo no puedo. Yo no tengo méritos. Ni aún como cristiano. Cero. No puedo salvarme a mí mismo. Tiene que ser Dios. Yo necesito entonces conocer a Cristo como mi Salvador todos los días. Y conocer el poder de su resurrección para salvarme, para transformarme, para lo último resucitarme al final y estar glorificado en Él a la perfección. Entonces, deja de querer autosalvarte por tus logros cristianos. Así vas a ansiar conocer el poder de su resurrección y vas a tenerlo. En último lugar, básico, y lo debí de haber apuntado antes y lo dije, pero vamos a dejarlo al final para enfatizarlo. Número 4, ora para que Dios te abra los ojos de tu entendimiento. Ora para que Dios te abra los ojos de tu entendimiento y sepas del poder de la resurrección de Cristo. Una vez más, si tienen sus Biblias y quiero que lo vean ahora sí con sus propios ojos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuáles son sus peticiones? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, estas promesas. Te damos gracias por Cristo, Cristo resucitado. Su gran poder para salvar, su gran poder para transformar, su gran poder para resucitarnos al final. Pedimos, Señor, como iglesia, que nos avives en estos días con estas promesas. Inyéctalas a cada uno de nuestros corazones. Que tengamos el gozo de nuestra salvación. La esperanza al ser transformados por tu gracia. La esperanza de vivir delante de ti al final y conocerte a ti, que es vida eterna. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que seas con nuestros hermanos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están enfermos o de viaje. Sé con tu iglesia en estos días, que se extienda tu reino, Señor. Sé con nuestros hermanos en Ucrania, en el Medio Oriente, estos países con problemas políticos, Venezuela, nuestros hermanos con tanta necesidad en Cuba. Acuérdate, Señor, de esta generación. Acuérdate de nuestros hijos. Hazlo, Señor, por amor a tu nombre. Muestra, Señor, tu poder de Cristo resucitado. No sea cortado, Señor, tu brazo para salvar. Que nuestra generación vea de ese poder y conozcan el poder de Cristo resucitado. Para gloria de Dios Padre. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.